Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Romanos capítulo 13 es donde nos encontramos esta noche. Vamos a ver los versículos del 11 al 14 de Romanos capítulo 13. Pero quiero que leamos a partir del versículo 8 para mayor contexto. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no preveáis para los deseos de la carne. Pidámosle la bendición a Dios en este tiempo. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de declarar tu verdad. Tu palabra es verdad. Te damos las gracias que tú estás obrando en la proclamación de tu palabra, en la obra de predicación tú estás obrando. Así que en la siguiente hora, nuestra dependencia está en ti y nuestro agradecimiento es para ti, porque por todo lo bueno que tú haces en nuestro corazón. Por favor, trata con nosotros esta noche de una manera que temblemos delante de tu palabra, que estemos conscientes de que estas son tus palabras, que todos podamos verte y escucharte, aún usando una vasija humana, que podamos ver al Dios que da sus palabras. Oro por aquellos que no te conocen, pedimos por salvación para ellos. Al mismo tiempo, levantamos en oración a aquellos que no están con nosotros, pero que deseamos la salvación de ellos, te pedimos que salves. Pero nos reunimos como tu iglesia y necesitamos el ser lavados por medio del agua de tu palabra. Así que te pedimos que obres en nuestras vidas, conscientes de nuestra propia necesidad. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tarde o temprano, cada uno de nosotros vamos a encontrarnos con algo que subestimamos en gran manera. Tarde o temprano, vamos a encontrarnos con alguna realidad, algo importante, algo muy pesado, algo que tiene muchas consecuencias, que nosotros neciamente tratamos como algo que era menos importante de lo que realmente era. Algunos pequeños ejemplos serían, tal vez no parece algo importante tener buenas notas en high school hasta que llega la hora en que hay que aplicar a la universidad y te das cuenta que no puedes entrar. O puede ser que lo que colocas en internet no es algo muy importante hasta que aplicas a un trabajo y el trabajo que tú quieres y ellos van a ver cuáles son tus artículos en los medios sociales o lo que tú posteas ahí. Quizás ignoras advertencias mientras estás cortejando a alguien solo para casarte y desear que hubieras escuchado lo que te decían, porque lo que te advirtieron resultó ser cierto. Son unos cuantos ejemplos y podríamos hablar de muchos otros más, pero entiendes la idea. Muchas veces nos encontramos sorprendidos cuando la realidad se presenta y se nos dijo, se nos advirtió, estábamos conscientes de ello, pero no lo tomamos seriamente. Y luego la realidad llega y es muy tarde. Todos estos ejemplos no son dignos de ser comparados con la realidad a la que se nos exhorta en los versículos esta noche. No hay más pesado, no hay nada más importante, no habrá nada con mayores consecuencias que el tiempo futuro del cual se nos advierte o puedes tomarlo que se nos dice que debemos estar alerta, despiertos de lo que se nos describe en Romanos 13, del 11 al 14. Se nos recuerda la realidad más importante y más grave cuando nos movemos del ámbito del tiempo al ámbito de la eternidad. Desde el ámbito del tiempo a el ámbito que nunca terminará. Y al principio de esta exhortación, a lo que se nos llama es acción, a lo que se nos llama es obediencia. Ese es nuestro primer punto esta noche, versículo 11, al principio, el llamado a la obediencia. Pablo escribe, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Un llamado a la acción, un llamado a la obediencia. El texto griego dice, y esto conociendo el tiempo, como se traduce en la Reina Valera, y esto conociendo el tiempo. Kai tuta, esto. Estas son las dos palabras, y esto. ¿Cómo es que estas dos palabras funcionan? ¿Cómo debemos entenderlas? Los que tradujeron la versión en inglés New American Standard entienden estas palabras que estas palabras funcionan pensando lo que Pablo ha escrito anteriormente y nos llaman estas palabras a actuar en lo que se nos ha enseñado. Por eso dice, haz esto. Es un verbo que está implicado o que está implícito por lo que escribe Pablo. Esto es lo que debes hacer conociendo el tiempo. Practica estas cosas conociendo el tiempo. Este sería el sentido que esos traductores le darían a esta palabra, a estas dos palabras. La versión ESV dice, además de esto, ven las palabras funcionando de manera diferente. La idea es, viendo la instrucción pasada, tenemos algo adicional que decir. Además de lo que han aprendido, conociendo el tiempo, esto es algo adicional que debemos hacer. O de lo que tenemos que estar conscientes. Thomas Schreiner dice, las palabras kai tuta constituyen la primera exhortación. Otras instancias de estas dos palabras y esto son paralelas a la construcción aquí, 1 Corintios 6, 6, 8, Efesios 2, 8, Filipenses 1, 28. En estos casos, tuta o esto, se refiere a algo que precede y resume el pensamiento previo. La primera parte del versículo entonces puede ser parafraseada, pon esto en práctica. Y el verbo implícito sería poiete. Pon en práctica todas las exhortaciones de Romanos 12:1 hasta el capítulo 13, versículo 10, a la luz de la inminencia del final, del fin de los tiempos. Romanos 13, del 11 al 14, entonces, entiende todas las exhortaciones previas y las resume para que el lector tenga urgencia de hacerlas porque el fin está en el horizonte. Así que Thomas Schreiner lo entiende como la versión en inglés New American Standard. Pone esto en práctica y llega, mira hacia atrás hasta el capítulo 12, versículo 1. Toma todo esto que has aprendido y debes vivirlo, debes practicarlo, conociendo que el fin de los tiempos se acerca. Hay otro tema, si tienes la versión en inglés, English Standard Version, cómo entender el participio conociendo. Y lo puedes tomar como un indicativo. Tú conoces el tiempo, así lo toma ESV. La mayoría considera que el New American Standard, conociendo el tiempo, es como debe ser traducido. Thomas Schreiner dice que el participio debe ser algo causal. El pensamiento es que lo que Pablo está enseñando, ya sea que sea algo limitado a la instrucción, al amor, o que llegue hasta Romanos capítulo 2, versículo 1, lo que está resumiendo, lo que nos está diciendo Pablo, esto debe ser puesto en práctica. Debes hacerlo, debes practicarlo. Y lo que debe causar que nosotros pongamos esto en práctica es el conocimiento del tiempo. Si entiendes en dónde te encuentras en el calendario de la eternidad, eso debe motivarte para practicar lo que se te ha dicho que debes practicar. Quiero tomar un momento acá para hacer un punto. Los cristianos se nos llama a actuar en lo que se nos ha enseñado. No se nos enseña la verdad de la Escritura para simplemente educarnos, se nos enseña la verdad de la Escritura para animarnos, para que seamos movidos a la acción. Aprendemos la palabra de Dios por el propósito de hacer la voluntad de Dios. No solo somos oidores, sino que somos hacedores de la palabra. Debemos obedecer lo que aprendemos. Nuestras vidas deben ser transformadas por lo que sabemos. Y lo que Pablo está aclarando en esta sección es que una de las cosas que sabemos que debe motivarnos a vivir de una manera diferente, una de las cosas que sabemos y que debe transformar nuestra manera de vivir es el tiempo en el que vivimos. Haz esto conociendo el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Tenemos el llamado a la obediencia, es el primer punto, y luego tenemos el contexto para la obediencia, el segundo punto. Versículos 11 y 12, el contexto para nuestra obediencia, el conocimiento que debe motivar la vida fiel. ¿Qué dice? Y esto conociendo el tiempo, este es el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Conociendo el tiempo, la palabra tiempo es kairos, no es cronos. Cronos, de donde viene cronología, esa es una palabra diferente. Eso tiene que ver con las temporadas. Una edad, un periodo de tiempo. Pablo claramente se está refiriendo al hecho de que estamos viviendo en los últimos días. Todo este lenguaje debe poner esa verdad en nuestra mente. Es un tiempo para estar despierto, no dormido, versículo 11. Estamos viviendo en un tiempo donde la salvación nunca ha estado más cercana. Hablando de la salvación final, nunca ha estado más cerca que lo que es ahora, esta noche, este día, este momento. Versículo 11. Vivimos en un tiempo donde la noche ya casi pasó. Esta oscuridad presente casi se ha terminado y el día está muy cerca. Por lo tanto, es un tiempo en que las obras de las tinieblas deben ser rechazadas y las obras de la luz deben ser vestidas. Versículo 12. ¿Qué es lo que está diciendo? Cristiano, ¿acaso no sabes que estás a la puerta de la eternidad? Está diciendo que ahora es el tiempo para obedecer. Está haciendo que la obediencia a Jesucristo, a la verdad de la palabra de Dios, no solo algo de importancia, sino que es algo urgente. Él quiere que sepamos que a lo que hemos entrado, el conocimiento de Cristo, la obra salvadora que Dios ha hecho en ti, lo que te has comprometido es la prueba de la edad que durará para siempre. Tú ya tienes un anticipo de la edad que viene. Estamos en los últimos días. Estamos en un lugar justo antes del amanecer de la eternidad. Hubieron días en que los hombres estaban esperando la primera venida del Mesías. Hubieron días que existieron después de su arribo, y existen los días que vendrán después que Él regrese. Y nosotros estamos en medio. Ya no estamos esperando que Él venga por primera vez, Él ya vino. Ahora estamos esperando que Él venga nuevamente. Y entre tanto, Él está a la diestra de la majestad en los cielos, exaltado en los cielos. Nosotros estamos viviendo en medio de esas venidas de Jesucristo. ¿Qué es lo que estará involucrado en la segunda venida? Es algo debatido, como algo de teología, todo tipo de debates acerca de qué es lo que está incluido en la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero lo que no debe ser debatido es que no hay otra época que existirá entre su primera venida y su segunda venida, que no sea el tiempo en el que vivimos ahora. ¿Qué es todo lo que está incluido? ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando Él regrese? Lo que sigue después de eso, podemos debatir eso, pero lo que no podemos debatir y sabemos con seguridad es que todos estamos esperando el regreso de Jesucristo. No hay otra edad que exista entre su primera venida y su segunda venida, sino la edad en la que estamos viviendo. Estamos en la etapa número 2. Comenzó cuando Jesús vino la primera vez y termina cuando Él venga de regreso. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien en sí mismo es el universo. Hubo un tiempo en que antes que Él viniera, Dios habló por muchas maneras, pero Dios ahora nos ha hablado en estos últimos postreros días por el Hijo. ¿Cuándo terminan estos postreros días? Cuando Él regrese. 1 Corintios 10:9 dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Toda esa instrucción en el Antiguo Testamento escrita para nosotros, nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, estamos viviendo en los últimos días. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Aquellos que han sido testigos de lo que Dios hizo a través de los apóstoles, aquellos que fueron testigos de aquello, que tuvieron una prueba del poder de la edad que viene, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hay una edad que viene. Pero ya hemos tenido una prueba de ello, de lo que pertenece a esa época. Aquí estamos, viviendo a las puertas de la eternidad. Quiero preguntarte, ¿realizas cuán cerca estás tú de encontrarte con el Señor Jesús cara a cara? ¿Entiendes cuán cerca estás de encontrarte con tu Salvador? ¿Realizas cuán cerca estamos de encontrarnos con algo que el mundo nunca ha visto? Hablamos de realidades que son graves y que son pesadas y realidades que no comprendemos cuán importantes son. Y no hay realidad que tú y yo no debamos estar más despiertos y más y que debamos considerar como más real que el hecho de que vivimos en los postreros días. Y un día muy pronto nos encontraremos con la edad eterna y nos encontraremos con nuestro Salvador cara a cara. ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? Versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Estás tú despierto? Porque tienes que saber que ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Un momento más cerca, un paso más cerca, un día más cerca, un momento más cerca. Nunca has estado más cerca de ese día que ahora. Por lo tanto, conociendo esto, debes obedecer la instrucción que se te ha sido dada. Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Santiago nos exhorta, de la misma manera que Pablo lo está haciendo, tratémonos correctamente porque el juez está a la puerta. Antes de que tú lo sepas, te encontrarás con él. Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese juicio no está lejos. Lo único que restringe ese juicio es la salvación. Cuando la última persona elegida sea salva, todo habrá terminado. Él está listo a juzgar a los vivos y a los muertos. Y por eso es que no te debería molestar cuando tú haces lo que Dios quiere y te ultraja. El maltrato no importa, porque tú entiendes lo que viene. Primera de Pedro 5:4, exhortando a los ancianos de cómo deben pastorear a la iglesia, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Versículos del 1 al 4, cómo debemos pastorear. Y la motivación es que nos vamos a encontrar con el príncipe de los pastores y recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que tienes el llamado a la obediencia, haz esto. Luego tienes el contexto para la obediencia, conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo es? Es el tiempo para levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Casi llegamos a casa, ya casi estamos ahí. Así que preguntamos a las personas que saben esto, las personas que viven en los postreros días y que saben que están viviendo en los postreros días, ¿qué es lo que debe caracterizar nuestras vidas? Y lo que vemos en los versículos del 12 al 14 es el carácter de la obediencia a la cual se nos llama. Esto es lo que quiere decir en términos prácticos. Versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hablemos de una sola palabra. Lo que debe caracterizar nuestra vida conociendo el tiempo es la santidad. Santidad. Las obras de las tinieblas deben ser puestas a un lado. En esta edad, el conflicto espiritual, la luz es lo que debe de ser nuestra arma, caminando en lo que le agrada a Dios. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, aquello que te destruirá, y vistámonos las armas de la luz, eso que te va a proteger. Buscad la santidad. Él está usando una analogía de vestimenta. Cosas que desechar y cosas que ponerse, que vestirse. Versículo 13. Siendo más específicos, dice, versículo dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, versículo 13, andemos honestamente como de día, no en glotonerías y borracheras, no, estas son las cosas que estamos poniendo a un lado, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Acaso no te gusta el hecho de que debes andar honestamente como de día? ¿Qué día es el que acaba de escribir? Versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día eterno, el día en que estaremos cara a cara con Cristo, el día que estaremos en la eternidad. Dice, andemos como si estamos ahí. Andemos como de día, lo que andemos como le pertenece a esa edad, como lo que le pertenece a esa edad, lo que es aceptable delante de Dios en ese día. Es irónico que tenemos muchas personas en nuestro mundo que dicen que quieren estar en el cielo, pero no aman aquí las cosas que le pertenecen al cielo. Dicen que quieren estar en una época y viven de una manera que no tiene nada que ver con esa época en la que dicen que quieren estar. Aman el pecado, pero el cielo es santo. Así que si nosotros decimos que vamos hacia el cielo, entonces busquemos la santidad. Esto involucra desechar algunas cosas. Glotonerías, borracheras, la vida de fiesta. Es lo que puedes decir. Una vida que actúa como que si el pecado es algo que debe de ser celebrado. La vida que actúa como que si el gozo se encuentra en lo que comes y bebes. Una vida que evita la sobriedad y que busca significado y busca gozo en distracciones y en la borrachera. Ese es el mundo en el que vives, pero eso no es como tú debes vivir. No dejas que eso te caracterice. Tienes que desechar estas cosas. Lujurias, eso se refiere a pecado sexual. Yo sé que vivimos en un mundo que cree que es imposible que pueda ser un virgen o una virgen hasta que te cases. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos llama a hacerlo. Y Dios da gracia para cumplir ese estándar. El sexo antes del matrimonio es pecado, es fornicación y debe ser desechado por todo cristiano. Y tan ferozmente debemos nosotros abrazar que decir que cualquier relación sexual afuera del matrimonio es un pecado sexual. La homosexualidad es pecado. Y todo tipo de perversión sexual que se describe en la Biblia es pecado y debe ser visto como pecado, tratado como pecado, desechado como pecado. Lujuria debe ser, o pecado sexual debe ser puesto a un lado, desechado. Lascivia o sensualidad es una palabra griega que dice que no hay, que hay abandono y que no hay límites. Involucra la conducta que viola todo tipo de conducta aceptable. Es un abandono. Así que tomas las primeras dos cosas y las siguientes dos cosas es que tú ves que este tipo de vida es que tú te entregas a la comida, a la bebida y la idea de que encontrarás significado ahí, te entregas al pecado sexual, te abandonas al pecado sexual pensando que ibas a encontrar significado. No, esto no es lo que debe caracterizar al cristiano. Tienes que desechar estas cosas. Esta no es la vida en Cristo. Esta no es la vida en el día. Esto no es caminar en la luz. Y luego dice, no en contiendas y envidia. La vida de pelear por aquellas cosas que los humanos pelean con la idea de que ahí van a encontrar satisfacción, de que iban a encontrar paz, gozo, significado. El mundo pelea como que si nosotros estamos a cargo de satisfacernos a nosotros mismos, como que si algo externo a nosotros fuera de Dios puede satisfacer nuestro corazón. No debes vivir de esa manera. Debes desechar estas cosas. Todas las cosas que los hombres sustituyen en lugar de Dios, todas las cosas que serían puestas en lugar de Dios. Un día estas cosas, el día revelará que todas eran cisternas vacías. No seas tú alguien que se encuentra que está tratando de beber de cisternas vacías. Créele a Dios cuando Dios dice que esas cosas son vacías. Tú debes obedecer las cosas que se te están enseñando en la palabra, conociendo la verdad del tiempo en el que vivimos y de la edad a la que tú vas, a la que estás dirigido como cristiano. Positivamente, esto quiere decir vestirse de algo. Dice, versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo caminas de día? No solo desechas las cosas de las tinieblas, sino que te vistes de tu Salvador. Vístete de las cosas que son verdad en Él, que Él te enseña, la sabiduría que se encuentra en Él. La sabiduría que está en Él y que Él te ha dado en la Escritura. Vístete de esas cosas, perspectivas, actitudes, lo que escoges, vístete de estas cosas. Escoge caminar en aquello que Él escoge. Escoge andar en aquello que Él modela. Hablamos de eso esta mañana. Ese modelo para amarnos unos a otros es el amor que recibimos de Jesucristo. Se nos dice que demos nuestra vida por los hermanos. Esa idea. andar en aquello que Él produce, que solo Él puede producir. Que quiere decir que no vas a vivir según los deseos de la carne. Tenemos una nueva naturaleza como nuevas criaturas, pero el pecado aún está ahí. Así que debemos caminar, que nos vestimos de Cristo y que le dices que no a los deseos de la carne. No solo le dices que no, sino que tú estás consciente que están ahí y tú tomas acciones para matar de hambre esos deseos. No hagáis provisión para los deseos de la carne. No le des oxígeno, no le des espacio para que operen. Si no estás caminando conforme a la carne, ¿qué estás haciendo? Estás caminando por el Espíritu. ¿Cómo te vistes de Jesucristo? Caminas en el Espíritu. Es andar en el Espíritu que desecha las obras de la carne. Tú y yo un día vivimos para las pasiones de la carne. Efesios 2:3, hablando de nuestra vida pasada, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así vivíamos antes, en la oscuridad. Pero Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No quiero llevar a cabo los deseos de la carne. Entonces Pablo dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu entonces. Ten conciencia de quién es Jesús y que Él es tu Señor, lo que quiere decir que te estás sometiendo a su voluntad, sometiéndote a su Escritura. El autor de la Escritura es el Espíritu de Dios mismo, por lo cual tú estás entregándole tu vida bajo el Señorío de Cristo por el poder del Espíritu, si tú has nacido de nuevo. Así es como vives tu vida. Y así es como vences los deseos de la carne. Sumisión voluntaria a la voluntad de Dios en su palabra. El amor que Dios ha derramado en tu corazón y que te ha unido a su Hijo Jesucristo. Yo sé que conozco esto de ti como cristiano. Tú amas al Señor. Aunque no lo has visto, tú lo amas. Y tú te gozas con gozos que no puede ser expresado y lleno de gloria cuando consideras el futuro que tendrás con Él. Y miras ese día y consciente de ese día y reconociendo su señorío y honrando su autoridad paso a paso, sometiéndote a la palabra de Dios, así es como tú andas de día. Andas como aquel que va a estar en esa edad futura con Él. El Señor te rescató por su sangre y tu futuro está con Él. Y tú puedes andar en ese día ahora. Conociendo el tiempo, tú entenderás el valor de esto, la urgencia de esto. Tú entenderás que es el mejor uso de tu vida. ¿Qué pasa cuando vivimos en pecado? Perdemos el tiempo, perdiendo, desperdiciando nuestra vida. Así que estos son pensamientos finales, pensando en lo que hemos leído. Te pregunto, ¿estás tú en la luz? ¿Conoces tú a Jesucristo? Escuchamos varios testimonios esta mañana y había un tema recurrente. Yo pensé un día que estaba salvo, pero yo no conocí el Evangelio. Y yo estaba confiando en todas las cosas equivocadas y no entendía lo que significaba confiar únicamente en Cristo. Pero ahora Él me ha salvado. Había otro tema recurrente y ahora amo su palabra y ahora amo su iglesia y ahora quiero las cosas de Dios. Quiero preguntarte, ¿sabes lo que es eso? Como dije esta mañana, esta es la historia de todos nosotros. Estábamos perdidos y ahora hemos sido encontrados. Antes era ciego, ahora veo. Antes era esclavo, ahora soy libre. Antes era un enemigo de Dios, ahora lo amo. ¿Estás tú en la luz? Yo te preguntaría, ¿sabes cuál es el tiempo? ¿Has visto tu reloj espiritual últimamente? ¿Sabes qué hora es? ¿Entiendes? ¿Crees tú que estás un momento alejado de la salvación final? ¿Te sorprenderá cuando la realidad más sobria de todas llegue? No pensé que necesitaba buenas notas, pero luego apliqué a la universidad. Yo no pensé, y lo que sea. Tú has sido sorprendido por alguna realidad en algún momento de tu vida. Nada se compara a la eternidad. ¿Estarás tú sorprendido cuando la realidad más sobria de todos llegue? Yo oro que no te sorprenda. Sabemos que tenemos batalla con el pecado. No estoy diciendo que no tenemos momentos en que no estamos cayendo cortos a esto, pero los estoy exhortando y me estoy exhortando que estemos despiertos. Que no estés durmiendo en esta edad oscura, sino que te mantengas despierto, porque no hay un mejor tiempo para estar despierto que hoy. ¿Estás convencido de que aquello que le pertenece a la eternidad, aquello que es apropiado para el tiempo final, es lo correcto de vivir en el día de hoy? Pregúntate al ver cómo vives tu vida, ¿esto sería apropiado en el cielo o será esto algo permitido en el cielo? ¿Será que esto va a ser alabado en el cielo? Y si no, entonces tú has identificado algo que tienes que desechar. Pensando en las categorías de la justicia y el pecado, no estoy hablando de cosas que no son pecaminosas, sino de cosas de justicia y pecado. Si tú sabes que Dios no estaría complacido en la edad eterna con lo que tú estás haciendo en estos momentos, tú tienes que dejar de hacerlo y desecharlo, porque es pecaminoso. ¿Conoces la satisfacción que se encuentra en el Hijo de Dios? ¿Por qué buscamos el pecado? Por promesas falsas. El pecado promete satisfacernos y hay un placer temporal en el pecado. Pero a la diestra de Dios hay placeres para siempre. ¿Conoces la satisfacción que se encuentra en el Hijo de Dios? ¿Y estás viviendo tú como que si sabes estas cosas? Si viera tu vida esta noche y te examinara, ¿podría yo decir, yo puedo ver una vida que revela que sabe estas cosas? Pero quiero terminar haciéndolo un tema de decisión. Quiero preguntarte, ¿te levantarás? ¿Te despertarás? Quizás no has estado despierto. Si no has estado despierto, ¿despertarás? ¿Vivirás tú sabiamente, haciendo el mejor uso del tiempo, viviendo con el conocimiento de que el juez está a la puerta? ¿Decidirás tú frescamente desechar las cosas que se caracterizan por las tinieblas y vivirás honestamente como de día? ¿Harás tú esa escogitación esta noche? ¿Y nos exhortaremos unos a otros a hacerlo? Este es el rol que tenemos los unos con los otros. No debemos dejar la congregación unos con otros. Exhortarnos a medida vemos que el día se acerca. A medida vemos que el día se acerca. Lo que debemos hacer es exhortarnos a permanecer despiertos. Ya casi llegamos a casa. Casi llegamos a casa. No dejes de correr. Casi llegamos a casa. Y el pueblo de Dios dirá, amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por estas exhortaciones tan sobrias. Confesamos que lo que es real, a veces no lo tratamos como que si fuera real. Y nos dormimos. O nos toma por sorpresa cuando la realidad nos golpea en la cara. Señor, sálvanos de eso. Fortalécenos para que podamos estar despiertos y ayudarnos unos a otros a permanecer despiertos. Fortalécenos, Padre Santo, para que podamos saber el tiempo y obedecer con ese sentido de urgencia e importancia. Y de esa manera, que tú nos puedas hacer un pueblo efectivo en este mundo, en este tiempo. Que podamos ver que tu iglesia es efectiva cuando está despierta, cuando está despierta a la edad futura y vive así en el presente. Señor, haznos efectivos en la obra que tú nos has dado a hacer. Abra nuestros ojos nuevamente hacia dónde estamos dirigidos. Amamos a nuestro Salvador. Aunque no lo hemos visto, lo amamos. Y nuestros corazones están llenos de gozo contemplando el día que un día estaremos con Él. Fortalécenos para que podamos escuchar que hemos hecho una buena obra en ti cuando ese día llegue. En nombre de Jesús, amén.